Les contaba que Jorge Nasser acaba de editar Abrazo Criollo, este disco en el que reversiona varios temas propios, adaptándolos a su perfil actual, digamos, de rockero milonguero, con más de 30 años de carrera. Es un gusto estar recibiendo a Jorge Nasser, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge?
Bueno, acá a tu lado muy muy contento porque nos unen amistad y pasiones comunes, ¿no?
Sí, señor, las deportivas entre otras. Decíamos de Abrazo Criollo, ahora estamos escuchando Milonga de las Promesas, ¿no?
Sí, la canción que abre el álbum.
Ahí está.
Te prometo y no lo puedo evitar.
Estamos hablando de los temas nuevos, ¿no?
Sí, una de las dos canciones nuevas que hay en el álbum. Dos canciones y media, porque hay una versión de sobre el final, un bonus track que es una canción que se llama Otro Juego, que es el tema central de una ficción uruguaya que va por el Canal 4.
Sí.
Se llama Correr Riesgo y, bueno, es una versión prácticamente nueva, pues un tema... Que nadie conocía.
Jorge, y sobre las versiones de tus temas anteriores, tipo Amo Este Lugar, o Cándome de la Aduana, o Palabras para Julia, ¿qué se te dio por meterte con tus propios temas, reversionar tus propios temas?
Bueno, la necesidad de traerlos al presente, ¿no? La necesidad de convertirlos no en una ceremonia de como es en los shows, en una ceremonia de tipo catártico, o sea, de la gente que la quiere escuchar y nosotros que la queremos tocar, sino también de que convivieran con las canciones de esta época, de ver que en realidad es todo lo mismo, ¿no? Es meterlas en el sonido actual, una forma, yo creo que Abrazo Criollo es una forma de conjugar pasado, presente y futuro en un mismo disco, ¿no? Tenés todo, es decir, y animarme después, lo otro sí, miedo, ¿no? Porque son versiones grosas, más que nada para Julia, Candombe la Aduana. Pero como lo hice también con A Don José, y lo hago con Pal que se va, y lo haré lo hice con Palabras para Julia, la de Paco Ibáñez, creo que no hay que tener miedo a las versiones, hay que, respetando, al revés, es una forma de decir...
De tributarle
también, y de escuchar esta y de decir, oh, me gusta aquella, me gusta esta, no me gusta aquella.
Claro. Jorge, ¿con qué músicos trabajaste en este disco?
Y bueno, con los músicos que trabajo habitualmente desde hace una década, ¿no? Toto Méndez en guitarra, Carlos Méndez en guitarra, Francisco Nasser, mi hijo, en batería, Cancho Leites en percusión, que hace 8 años que está, y Checo Anselmi 6. O sea, la banda con la que recorro el país... Y hemos hecho más de 70.000 kilómetros juntos. Este fin de semana vamos para Fray Bentos, el sábado.
Ajá.
Y bueno, es parte de la banda sonora. Así las tocamos todos los sábados, los temas. Entonces, en realidad, tienen mucho más presente estas versiones que las clásicas, ¿no?
¿Podría hablarse, Jorge, de un momento determinado en que diste el paso grande hacia la milonga?
Si lo podemos ubicar en el tiempo, en el tiempo, un momento determinado.
Sí. O no, o cruza, o te cruza.
No, de alguna forma, sí, es un proceso que es que se va acumulativo, ¿verdad? Que comienza tal vez en mi infancia, ¿verdad? Con mi abuela como payadora repentista y criada, nacida en los alrededores, en los suburbios de Las Piedras, en las chacras.
¿Qué es eso de payadora?
Era payadora, pero, o sea, payaba en casa, sí.
Ajá,
y me hacía versos para la escuela, y siempre yo estaba con la milonga, era algo bastante natural, era como una forma de expresión en mi casa, ¿viste? Es muy natural escuchar al milonguear, escuchar a mi abuela improvisar unos versos a propósito de algo que sucedía, o de algún chiste, o de alguna efeméride, o algo que se avecinaba en la escuela. Ella me enseñó a tocar la guitarra y me enseñó a tocar milonga. Y luego... en los años 90 conozco a Toto Méndez, en aquel entonces líder del denominado Cuarteto Zitarrosa, y le produje un álbum, el álbum Milonga Igual, en el cual un álbum de música instrumental en la vena del estilo de Alfredo, ¿no? Del estilo de guitarras criollas, que por aquel entonces era algo que estaba en vía de extinción, te diría, estaba como las ballenas. Y bueno, decidimos en aquella época que teníamos cierto predicamento en la industria poder hacer ese disco independiente. Y a partir de ahí dije, bueno, el día que yo no esté más rockeando y tenga que hacer una música, voy a hacer música con este tipo de sonido. Y ya van 10 años en eso, ¿no?
¿Existe el término, la categoría milonga pop o algo así?
Bueno, a ver, desde que existen las góndolas y los supermercados y las grandes superficies, la gente necesita rótulos. Es decir, existe la buena música y la mala música. Esa es la única estilo que yo haría. Pero, obviamente que, bueno, entrando en juego, te diría que sí, que existe la milonga rock, que podría ser lo que Dino intentó hacer en su momento. Nickel mismo tenía sus milongas rocks. Sí. La milonga pop por el lado de Jaime, la hermana de la coneja. Yo soy el bajista de la hermana de la coneja. En 7 y 3 ahí hacíamos milonga pop, si las hay, la hermana de la coneja. Nadie me dijo nada, también otro antecedente de milonga pop. Sí, yo creo que existe, lo que pasa es que en el caso mío es mi vida, no es una canción, sino que es el cuerpo de mi obra actual. O sea, me dedico full time a la milonga en todas sus versiones, tradicional, pop, beat, rock, blues y todo, uh-huh. Pero no dejan de ser rótulos, en el fondo siempre es milonga.
Sos un músico ciudadano, no hay duda, ¿no? Un bicho de ciudad. O capaz que podría llegar a bueno, irte al campo.
Y... Eso es un poco lo que te decía de mi origen, ¿no? Que mi origen es un poco como es el abrazo criollo. En el arte mismo del disco tú ves que hay una fusión de campo y ciudad y hay una orilla. El tango y la milonga nacen en la orilla del campo y la ciudad. Y yo creo que mi música en ese momento, es decir, a pesar de que soy de la aduana y mi viejo era un tauro de acá, de los barrios bajos, uh-huh. Mi vieja era de las piedras, como te decía, era una canarita sana. Así que un poco esas dos vertientes son las que conviven en mi música y creo que es lo que me representa, ¿no? Es tal cual, cuando pones play en Abrazo Criollo y me escuchás cantar y sonar, es como soy. Está bueno, eso de llegar a, finalmente después de unos cuantos años de carrera, de llegar a algo que en lo que te sentís verdaderamente identificado y no te sobra ni te falta nada en especial, o sea, siempre sobra y falta algo, ¿verdad? Pero nada en especial, sino que el tronco de tu obra está adentro, está bueno, ¿no?
Uh-huh. Ya que lo nombraba recién a tu padre, me acuerdo, lo conocí a través de la radio, me acuerdo en la época en que estaba en Radio Mundo, hacía un programa en la mañana. Él llamaba ya, y recuerdo los cuentos que hacía, por ejemplo, de los años de trabajo en el puerto, como trabajador portuario, o como militante del Partido Comunista.
Como militante del Partido Comunista,
Durante décadas.
Sí, ¿no? Sí, como mi tío, fundador del partido, una enseñanza de valores enorme. Buenísimo.
Uh-huh. Y los otros días, ahora, bueno, mencionabas a Jaime, alguno de los... Bueno, de los trabajos en los que estuviste junto a él. Yo recordaba, aquí en el programa, los otros días con un compañero, una actuación tuya, creo que a poco de volver de Buenos Aires, en el Anglo, en la Millington Drake, que no sé por qué, pero a ver si fue así o no, me juega una mala pasada el recuerdo, ¿tocaste con una guitarra de Jaime?
Y sí, porque Jaime era el productor del disco y tocó Jaime. Jaime era parte de la banda integrante, era mi productor, era mi mentor. Él consiguió mi contrato acá nomás, a una cuadra y media en Sondor. Grabamos en el año 84 mi primer álbum, gracias a Jaime Ross. Es que estoy aquí, en cierto modo, y tocamos, se subió, después vinieron los tambores. Estaba el hermano de Rada, Martín Rada, se puso a bailar ahí adelante, fue un delirio absoluto. Tuco, de lo que llamábamos en aquella época, la música tuquera.
El tuco. ¿Sabías estado unos años en Buenos Aires, Jorge?
Claro, sí, yo un poco corrido por la dictadura, un poco por esa formación y esa vinculación que tenía mi familia con el Partido Comunista. Lógicamente que me trajo problemas, ¿no? Y nos trajo problemas a todos. Mi padre fue despedido del puerto, mi familia fue un poco perseguida. Y yo, bueno, decidí, antes de que las cosas se pusieran peor, irme. Y allá tomé contacto con otra realidad, con los rockeros, con otras vivencias más ligadas a lo que podía ser el libre pensamiento americano de la costa oeste, una cosa no tan vinculada a lo político, sino más bien a lo social y a lo libertario, desde el punto de vista hippie, por decirlo de alguna forma. Y también aprendí mucho de eso, ¿no? Con la gente de Expreso Imaginario, con Enrique Sims, Los Redondos de Ricota, o sea que vengo bien formadito, ¿no? O sea, tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Me parece.
¿Tuviste un pasaje por Venezuela, puede ser?
No,
ni regalaste, de Buenos Aires para acá.
No, sí, siempre pensando en volver, ¿no? Sí, con la mirada puesta, con el norte puesto en Montevideo, en mi país. Yo adoro este país, amo este lugar, eso es obvio. También hay una versión de Amo Este Lugar, por supuesto, en este álbum, como no podía ser de otra manera. Canción que compuse en el año 93 y que en su momento, como toda innovación, fue resistida o no comprendida por un sector de la población que le parecía que, bueno, no de la población, sino más bien de la grey, de la elite rockera, que pensaba que hablar bien del Uruguay desde el rock no era...
No correspondía.
Era medio marica, no sé, medio qué, no sé qué. Políticamente incorrecto.
¿Y tenés ganas de volver a hacer algo más eléctrico? ¿Volver a enchufarte con alguna banda de rock?
Y sí, 2x3 lo hago, ¿no? 2x3 me invitó Cursi, me invita... No tengo 2x3 oportunidad de despuntar el vicio. Estoy igual, estoy como esos jugadores que ya le cuesta, ¿no? Correrlas todas, pero sí, yo creo que hay mucha música para hacer todavía, por suerte, hay mucha cosa para hacer.
Hablabas hace un ratito de Jaime Ross, de cómo fue el productor de tu primer disco. ¿Cómo siguió esa relación con Jaime, Gordo de los Años?
Y bueno, ha recorrido como toda relación con otro artística, así camina todo sol, decía Nietzsche, ¿no? Solitario y alumbrando. O sea, somos todos solitarios que nos juntamos de vez en cuando, son colegas con muchas actividades y bueno, a veces estamos mejor, a veces nos distanciamos un poco, pero siempre de la perspectiva del afecto, ¿no? Y en el caso mío, del reconocimiento, del agradecimiento por esto que te mencionaba, que para mí es un hito fundamental, haber participado en su disco 7 y 3 y en su banda, y que él haya participado también, me haya producido, que haya estado en el álbum Dúos. Cada tanto nos hacemos un mimo y luego, bueno, seguimos cada uno por su lado, ¿no?
Los otros días, tras la muerte de José Carvajal, el portal de la radio, espectador.com, te pidió unos versos.
Me pidió que escribiera algo. Y yo escribí unos versos.
Justamente a José Carvajal, así se llama. ¿Va a terminar en una canción esto? ¿Terminará cantado?
Es lo que me están, digamos, es lo que me está pidiendo la gente, pero esas cosas, viste cómo son, ¿no? Que tienen que... Ojalá, porque sería una forma también de poderla perpetuar y repetir, ¿no? O sea, hacerla. Si la puedo hacer, si le puedo poner música...
¿No le pusiste?
No todavía. Lo que pasa es que eso fue una cosa del momento.
¿Y cuando escribís sin música o algo ya?
No, esto es una chamarra, ¿viste? Esto es una chamarra porque... Sí. Esto es una chamarra porque, no sé, la lees y te das cuenta que es una chamarra. Pero bueno, después hay que encontrar el diferencial, una serie de autoexigencias que uno se pone, mucho más después, ya te digo, de más de 20 años de carrera, que pretenden, bueno, que hacerle honor al homenajeado y en general a que el texto y la canción sea una cosa redonda. Yo soy un devoto de la canción, un sacerdote de la diosa canción y tiene que cumplir con ciertos elementos. Bueno, si se logra hacer, será chamarra, si Dios quiere.
¿Te cruzaste con el Sabalero en escenarios?
Y el Sabalero fue el único invitado que tuvo Níquel Sinfónico en 1993. Blues, mariachi cantó. Lo invitamos a cantar un blues al Sabalero. Así que los invito a que entren en mi Facebook y vean las fotos. De ahí un álbum de fotos que se llama Recuerdos de un Sabalero Blusero, que subimos a propósito estos días en un homenaje que pretendemos que sea perenne a José.
Jorge Nasser, ¿es el Facebook?
¿No? Sí, creo que sí. Jorge Nasser Uruguay. No sé, Jorge Nasser Uruguay, claro, puede ser. A ver. Dale, si pones ahí, googleás. Ahí,
sí, sí, está bien.
Sale. O sea que imagínate, ¿no? La relación. Compartimos sonidista durante más de 15 años. Compartir una manera de ser, porque una manera de decir, porque Daniel Blanco, cuando venía José, nos dejaba siempre. Lo prefería José, tenía la prioridad y nosotros lo entendíamos y lo respetábamos porque también lo queríamos mucho a José. Y nada, o sea, ¿qué te puedo decir? Si ya desde aquella época lo admiraba, claro, y siempre me precié de ser un seguidor de su música y de sus cuentos y de todo lo que él hacía. Siempre estuve al lado de él cuando pude y sigo estando así, en el mismo lugar.
¿Con Dino?
También. Charlo. También es otro cercano, bien cercano, es hermano mayor, Big Brother, y lo quiero mucho, muy cercano, familiarmente, todo, quizá un poco más todavía que el Sabalero, porque yo al Sabalero ya lo veía como con un respeto y con un endiosamiento que no me permitía una cercanía íntima como la que sí tengo con, que me permite el Dino, ¿no?
Claro. Milonga de pelo largo, por ejemplo, ¿cuándo la cantaste? Por
en
primera
el 89.
Vez. 89.
Me decían, que me felicitaban a mí cuando me bajaba del escenario. ¡Qué temazo que hiciste! Me decían. Yo tenía una gana de decir que sí, te gusta, es lindo el tema. Pero no, siempre dije y diré que es una de las canciones más grandes que se han escrito en este país. Y está la versión también, claro, en Abrazo Criollo, una versión 2010, con cuerdas, con por lo alto, la versión... Que digo yo, que junto con la del Plaza en vivo, que la hicimos juntos, en vivo, los dos juntos.
Está grabada.
¿No? Sí, ya está grabada en un DVD. En DVD Nacer en el Plaza. Junto con esta creo que clausuran, por lo menos, mis posibilidades de hacerla. Mejor que eso ya no la puedo hacer.
No hay nada. Muy bien, anterior Abrazo Criollo fue dúos. Fue dúos.
Sí, ahí estuvo Dino haciendo Prueba Viviente. Una canción mía, ahí el dúo fue al revés, ¿no? Ahí él vino a lo mío, pero una canción que tiene mucho el estilo de él, y fue un álbum de mucho éxito, y efectivamente también es una de esos logros que uno se, esos gustazos que uno tiene en la vida, ¿no? Porque aparte de los premios y las ventas, conocer a Teresa Parodi, por ejemplo, me significó acercarme más a León Gieco, que también era alguien que admiraba muchísimo, y que él incluyera ese mismo tema que yo incluí en mi disco dúos, él lo incluyera en su álbum triple de dúos, un dúo con Lágrima Ríos, que estaba perdido y lo recuperamos. Es decir, está lleno de buenas noticias y de cosas lindas, afectivas, ese álbum. Y por eso también Abrazo Criollo lo que pretendía era un poco estar a la altura. Y para estar a la altura había que apelar a todos los recursos posibles, y era, bueno, lo mejor de las mejores canciones mías hechas ahora por la gente que me quiere, por los que siempre estamos juntos. Creo que es como dos pilares para entender lo que soy y lo que hago, ¿no?
¿Te estás presentando este fin de semana en Fraiventos?
Sí.
¿Y en Montevideo?
El próximo... mirá, en Montevideo me presenté ayer.
Ayer.
Pero sí, estuve en un ciclo en Guambia, de finalmente eran
cuatro.
Iban a ser cuatro jueves, pero fueron tres porque hubo un paro.
Ah, es verdad.
Y ayer fue el tercero. Bueno, el agradecimiento a todos aquellos de los que fueron, que vencieron la maraña, el berenjenal informativo de eventos, y se arrimaron para allá. Pero también un espectáculo. Especial, con muchas canciones nuevas en mi barrio, allá
sí,
en la calle Segovia,
claro, 25 de mayo.
Con mucha connotación emotiva, más que nada, bien cerquita de la gente. Fue como un recargarse las pilas, muy lindo. Y bueno, y ahora arrancar la temporada, el otro sábado en Fraiventos, el próximo en San Ramón, en el Santoral de Canelones. Y así, bueno, José Pedro Varela, bueno, Rocha. Iremos fin de semana.
¿Te gusta esto de la gira por el interior?
Y me encanta, ¿no? Yo decidí crecer hacia adentro, ¿no?
Receptivo el público.
Sí, es increíble. Es el motor, es el combustible de la música que hago. Y mi sueño es que como montevideano, como era Pablo Stramín, como es Dino, el sueño de todos nosotros los montevideanos que amamos la música, como Zitarrosa, montevideanos que amamos la música de raíz campesina, es que esa música tenga su lugar también acá en el medio, entre que le hagan un lugarcito entre toda la tilinguería porteña y las nuevas tendencias, le hagan un lugarcito también a nuestra música de raíz campesina, ¿no?
Sí, señor.